Sonar en el silencio. La poesía indaga en las preguntas fundamentales de la vida: la muerte, el amor y otras que ni uno mismo logra comprender.
Dolores Castro, narradora, poeta, ensayista y crítica literaria.
Dolores Castro.
Sonar en el silencio. 98 años de vida.
La poesía de Dolores Castro aborda el tema amoroso con gran diversidad de matices. Va del amor fraterno al erotismo sutil. También es un canto a la desolación, a la muerte y al dolor compartido. La naturaleza y lo cotidiano son elementos esenciales en su lenguaje. Uno lee, admira, siente emoción, pero después incorpora hasta la médula de los huesos la experiencia. Creo firmemente que el ritmo nace. Es lo que verdaderamente uno quiso decir. Es lo que produce una emoción. Porque de otra manera, si uno primero estudia la versificación, viendo la métrica, la rima, los acentos y todo lo demás, olvida contemplar y guardarlo en la memoria y en la conciencia. Su poesía se ha descrito como una conversación serena con el lector, impregnada de un tono íntimo que se reserva a ciertas zonas del sentimiento, algo poco común de encontrar en la poesía mexicana. En lo más hondo de mí, sí consideraba que para un pueblo como el nuestro era necesario hablar claro y sin adornos. Mi preocupación siempre es que la claridad no destruya la poesía, ni la poesía destruya la claridad de expresión. Entre sus múltiples reconocimientos, destacan el Premio Nacional de Poesía de Mazatlán de 1980, el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde de 2013, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2014 y la Medalla José Emilio Pacheco 2016 por su trayectoria. Dos galardones llevan su nombre: el Premio Estatal de Poesía, que otorga el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, y el Premio de Narrativa y Poesía Escrita por Mujeres, que concede el Ayuntamiento de Aguascalientes a través del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Además, en 2018, el Fondo de Cultura Económica inauguró una librería con su nombre en su ciudad natal. La Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la UAM, junto con la Editorial del Estado de México y Ediciones Lirio, coedita Dolores Castro, Crecer entre Ruinas, de Mariana Bernárdez. La poesía permite conocer el mundo en lo entrañable, en lo mágico, en lo maravilloso. Dolores Castro.
Dolores Castro. Sonar en el silencio, 98 años de vida.
Nació en la ciudad de Aguascalientes el 12 de abril de 1923. Estudió Derecho y la maestría en Letras Modernas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Lingüística y Literatura en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y Radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación. Es Dolores Castro, poeta y narradora con una voz propia que nace de la naturaleza de lo cotidiano, que abraza las palabras con su particular forma de ser y vivir.
Creo que quien se expresa tiene un cauce muy importante, no para perder fuerza, sino para encauzar fuerza. La verdad en la poesía no es lo mismo que la verdad en la prosa. La verdad en la poesía viene de más hondo. No es lo mismo la verdad en prosa que la verdad en poesía, decía yo, porque en prosa sí se puede hablar detalladamente de conquistas, de fracasos. La poesía es canto, viene de más dentro, tiene una voz que se ha impostado. Esa es la verdad en poesía.
Aunque Dolores Castro nació en Aguascalientes, desde muy pequeña su familia se mudó a Zacatecas, ciudad donde pasó sus primeros años de vida hasta que se trasladaron hacia el Distrito Federal. En la gran ciudad comenzó sus estudios de secundaria y fue en esa época donde conoció a uno de sus afectos más cercanos y colega de profesión, Rosario Castellanos.
Rosario era hija única, porque tenía un medio hermano, pero no se trató casi nunca con él. Y su hermanito pequeño murió muy pequeño. Entonces, sí, cuando nosotras nos conocimos, pues Rosario, hija única, y en mi casa éramos 5 mujeres. Fíjate. Entonces, un poco mi familia se convirtió en la familia de Rosario.
Ella fue la sexta hermana.
Fue la sexta hermana. Y después, terminando la preparatoria, las dos entramos a la escuela de leyes.
A estudiar derecho.
A estudiar derecho. Nos dimos cuenta de que no era nuestra vocación, desde luego. Cuando estábamos en leyes, un maestro de filosofía de la escuela Luis G. León fue a rescatar a Rosario porque siempre le había dicho que tenía un gran talento para la filosofía. Es que en realidad Rosario tenía un gran talento, punto.
Después de darse cuenta de que el derecho no era lo suyo, Dolores Castro decide ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conoció y convivió con compañeros que más tarde serían grandes figuras de la literatura mexicana.
Las personas que llegaban de fuera, los españoles.
Los grandes maestros, ¿verdad?
Los grandes maestros y los grandes alumnos.
Sí.
Después.
Unos sin otros no se pueden explicar, Dolores, ¿verdad?
No, pero yo no digo tanto los alumnos mexicanos que éramos nosotros.
No, también.
Pero no, los grandes alumnos españoles refugiados que también hay que recordar. Manuel Durán Gili, por ejemplo, que está en la Universidad de Nueva York, en donde es jefe del Departamento de Literatura y autor de unos ensayos brillantísimos y de poemas buenos. Luego recuerdo, pues, Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez, sí, y luego a Rosario Castellanos, uh-huh, a Jaime Sabines, a ti.
Bueno,
luego Tito Monterroso,
Chucho Arellano,
Emanuel Carballo, sí, que ahí llegaba.
Y ese grupo de basfumistas, ¿te acuerdas?
El grupo de basfumistas.
Daniel Dueñas, Ernesto de la Peña.
Ajá.
Casandra Rincón.
Sí.
¿Verdad? Que era como una especie de musa de Fito Best.
Ajá.
Llegaba, apenas empezaba a asomarse, Carlos Fuentes por ahí, ¿verdad?
Sí. También.
Un lugar. Y en ese café del entrepiso, ¿verdad?
Enrique Krill.
Sí, también está.
Carlos Illescas, que todos ellos después, bueno, todos nosotros formamos una revista en el Instituto Francés de la América Latina.
Sí.
Que tuvo, como suelen tener las revistas, vida efímera, pero...
¿A cuál te refieres?
Pues era una revista que se llamaba Barcos de Papel.
¿En qué circunstancias fue que Dolores Castro empezó a escribir poesía? Ella misma lo cuenta.
Yo tenía un padre muy crítico que pensaba, sobre todo porque en su familia en un momento solo mujeres había, mi mamá y 5 mujeres más. Entonces decía, no. Las mujeres escriben puras cursilerías. Entonces yo trataba al principio, sobre todo, de alejarme de lo cursi. Y hacía poesías como de burla burlando. Y sí, escribía algo. Pero creo que cuando fundamentalmente ya tenía posibilidad de hacer un poema, fue mucho más tarde, en los años 44, en donde yo ya estudiaba a la vez leyes y una carrera que se llamaba maestra en letras y literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba entonces en Mascarones de la UNAM.
Dolores Castro afirma que ella lee más de lo que escribe, y esa ha sido una de las claves para que sus escritos desde el principio tuvieran una estructura sólida, bien definida, y sobre todo, que alcanzaran ese gran nivel de expresión que ha sido una de las características siempre presente en sus textos. Entre los escritores que admira se encuentran Lope de Vega, Ramón López Velarde, Carlos Pellicer, José Gorostiza y Javier Villaurrutia. Todo lo que leía, aprendía, veía y sentía se traducía en palabras que tocan las fibras más íntimas del ser humano de una manera más natural.
En realidad, lo que pasaba era que yo leía más de lo que escribía y siempre he pensado que sin lectura no es posible la escritura. Claro que uno lee, admira, siente la emoción, pero después incorpora hasta la médula de los huesos la experiencia. Creo firmemente que el ritmo nace de lo que verdaderamente uno quiso decir y es lo que produce una emoción hasta el estarlo expresando. Porque de otra manera, si uno primero estudia la versificación, viendo la métrica, la rima, los acentos y todo lo demás, pero olvida el contemplar, el adentrar lo que contempló, el guardarlo en la memoria y en la conciencia, cuando uno lo expresa, podrá hacer muchas florituras, pero no es poesía.
Y precisamente sobre la obra de Dolores Castro y su forma natural de acercarse a la poesía, la también poeta y filósofa Mariana Bernárdez cuenta lo siguiente.
Me parece una poeta de avanzada. Cuando ella escribe algo le duele al aire. De primera instancia se piensa que es una poesía de compromiso social. Yo creo que va mucho más allá. Este libro se escribió hace una década, un poquito más, y es estremecedor porque lo que te está hablando es de esta vulnerabilidad de la condición humana y de la violencia a la que estamos sujetos. Cómo esta violencia es incomprensible. No hay forma de llamarla razones, no hay forma de resolverla a través de una argumentación. Y la única manera de sobrepasar estas crisis de violencia, como hemos visto que además se repiten a lo largo de la historia, es teniendo un sentido compasivo, de compasión, de estar con el otro. Y esto tiene que ver con la razón poética y tiene que ver con la poesía. La poesía no es que sea el último reducto de la libertad, no, la poesía es la punta de lanza de la libertad. ¿Y por qué? Porque nos proporciona el lenguaje, y el lenguaje no solamente es morada, es con lo que pensamos, es con lo que elegimos, es con lo que construimos un proyecto de vida. Eso es lo que me permite ser responsable de mis actos y del otro, y de estar con el otro y estar bien. Y todo esto me lo da la poesía de Dolores Castro. Tiene que ver muchísimo con lo que ella logra hacer con el lenguaje. Este lenguaje ordinario que hablamos, ella logra extremarlo. O sea, ella logra transmitirte la experiencia límite propia de la poesía. Y regreso a esta cuestión de qué sientes. El poema te atraviesa y empieza a habitarte y se semilla dentro de ti, porque así es como debe de ser. Y la parte que es extraordinaria es que ella lo logra hacer con este lenguaje, logra que este lenguaje cubre una altura trascendente. Entonces, cuando yo leo sus poemas, esos poemas me habitan y me permiten tocar eso que es trascendente en mí. Tenemos además un discurso constante de la poca valía en que consiste nuestra vida. Y no es cierto. Es como la manzana. Es como todo. Somos extraordinarios. Y la poesía lo que hace es afirmar esa experiencia de lo extraordinario. Se llama Las Palabras. Las palabras, agujeros negros, música de tinieblas, piedras lanzadas sobre conciencias, amplias como un atrio en donde todos los vientos se dan cita. Las palabras serpentean bajo los filos de los años, húmedas, encendidas entre las comisuras de los labios.
Dolores Castro convivió de manera cercana con algunas de las figuras más destacadas de la literatura mexicana y, como es sabido, mantuvo una gran amistad con Rosario Castellanos, a quien conoció a temprana edad. Además de compartir las aulas, también las unía su gran dedicación a las letras, el deseo de aprender todo lo posible y, desde luego, su amor por la libertad. Eso la llevó a viajar a España, donde su estancia duró un año, y ahí Dolores Castro pudo estudiar estilística e historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid. Pero, ¿qué más descubrió en ese viaje a España?
A mí me fue un poco menos mal que a Rosario en España, porque Rosario estaba acostumbrada a comer en Chiapas todavía, hasta la época en que nos fuimos.
Como niños, así, sí, con como queso, niña prodigio, ¿verdad?
Claro. Su pan hecho en casa. Y llegar a aquello, que era garbanza, con puerros, y cosas así por el estilo. No, porque la cocina española sea...
Y chorizo sin tintorro.
Sí, sí. No porque sea desdeñable, sino porque era una residencia femenina en que se ahorraba bastante en la comida. Y en esa época todavía estaba el racionamiento en función. Así
bastante
es que,
severo.
Sí, muy severo.
¿Y ustedes fueron becadas?
La que iba becada fue Rosario.
¿Ah, sí?
A mí me invitó. Entonces yo fui a todas las clases como oyente, pero realmente la que tenía la beca era Rosario. Es que yo entré un año después que Rosario a la Facultad de Filosofía y Letras.
¿Terminaste leyes y llegaste a filosofía?
No, estudié las dos carreras al mismo tiempo, pero un año después, porque a mí ya no me dieron la facilidad de entrar como a Rosario. Ajá. Ese mismo año. Entonces, pues sí, fue un año muy rico ese de España. En experiencias de otro tipo, pues para mí era estar fuera de mi casa, de mi familia, con la que he tenido siempre pues una entrañable unión. Todavía vive mi madre, así es que...
¡Qué aventura!
Yo he tenido pues unas raíces muy hondas, familiares, ¿no?
La memoria es el tesoro verdadero de cada persona. Dolores Castro, sonar en el silencio, 98 años de vida.
Uno necesita amar para entender. Muchas veces ni así puede entender, pero sin esta posibilidad de amar la vida, no se puede hacer poesía buena. He huido de hacer poesía bonita, hacer poesía muy ingeniosa. Oh, tan culta, tan culta, tan culta, que ni yo le entendiera. Yo lo que quise siempre es escribir lo que me parecía muy importante.
Al regresar de España con una visión renovada, Dolores Castro comenzó a trabajar como correctora de estilo en la editorial Novaro, y a partir de ese momento inició en su vida un periodo de gran actividad, tanto en el aspecto creativo como laboral. Conoció al poeta Alejandro Avilés y, junto con Rosario Castellanos, Roberto Cabral del Hoyo, Honorato Magalón y Duarte, Octavio Novaro, Efrén Hernández y Javier Peñalosa, formaron el Grupo de los Ocho. Se les llamó así por la antología que reunió su obra, que fue publicada por Alfonso Méndez Plancarte. Se trataba de un grupo genuinamente interesado en la poesía. Leían y criticaban poemas. Su lema, ideado por Dolores, fue: cada uno su lengua, todos en una llama.
¿Qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado? ¿O en qué ráfaga? ¿Fuente a la oscuridad o la pendiente veloz de una sonrisa que se apaga, pero también calor en medio de la sombra? ¿Acomodo de criaturas que buscan suavemente su modo de dormir, mientras una ventana se va cerrando hacia el oriente y la luz de la tarde se unta silenciosa. Todo está bien. No mintieron los nombres de las cosas. Solo sabían brillar en su secreta forma de caer. Solo sabían decir, es así, así es. Mientras acrecentaban su caída, se hacían ovillo y en su acomodo hablaban en voz baja de lo que hubieran querido ser. Bajo la forma gris de la ceniza, cuántos tonos de rojo, cuántas lenguas se quieren desatar para arder, cuántas columnas de aire que gozaron de peso y consistencia en su día, sostienen el papel de seda para envolver fantasmas que aún tosen suavemente, como para no desaparecer. Nadie sabría hacia dónde ni en qué forma. Nadie ha vuelto. ¿Dónde lanzar la vista ciega como lo blanco de los ojos? Nadie diría hacia dónde ni en qué forma. Las alas no han nacido. El chasquido de las horas estremece las sombras y el descanso. Las madejas de seda del entorno solo anuncian lo oscuro, silencios de crisálida, ciegos y amortiguados. Es la ronda nocturna, el revolverse sobre el mismo cuerpo que no tiene respuesta. Las rosadas encías del anciano ya no pueden morder verdades ácidas, pero en el sueño, pero en la seda y su amortiguadura, los golpes de la vida pierden brutalidad. ¿En dónde está mi sueño? Y el pasado resueño de mi pecho. No se mueve la música ni avanza entre las olas luminosas. Se destiemplan los dientes al morder este fruto de la tierra extranjera, fruto de ningún árbol, de lugar sin perfil. ¿En dónde está mi amor? Aquí, aquí, en medio del no ahora, pero sí. Es el mar que regresa después de huir mil veces. Son los días y su paso de langosta que devora el silencio. Es el mar y los días, son las horas de paso redoblado y las noches fugaces con sus lunas que crecen y decrecen. Es el sol cotidiano y sus fulgores, el cielo de la noche donde asoman sus ojos entreabiertos muchas estrellas frías. Soy yo con una caja de preguntas, no, con una caja resonante donde guardo preguntas. Es de tarde, la sombra se extiende, los altos edificios, jaulas de oro, se levantan al paso del autobús, sortea un chorrido de freno y el obstáculo. Apenas veo, vamos de pie y cada uno a solas en esta multitud. El camionero hace malabarismos, cobra el pasaje, pide, pasen al fondo. ¿Al fondo de qué? De sus 10 horas de trabajo, mientras bajan y suben las hormigas. Allá, en las jaulas de oro, los burócratas del humo vespertino van tras el humo de sus cigarrillos fuera de las ventanas. Ha pasado la hora del café y del último chiste subido de color. Los pálidos del ocio también miran caer la tarde, mientras todos nos preguntamos por qué y para qué. Era la ira su forma de ser muerte, y la vida con ella, loco juego de sangre. El trato humano, choque de sombras, estruendo de materias divididas. La muda ostentación de los instintos, el acechar y el comprar y vender, vender, venderse, acción de cada día. Era la muerte su escudo y su lanza, la sombra su color y la terrosa ilusión de ser hombre su condición. La filiación en Dios no se reconocía. Y cómo en ese tráfico de aceros y misericordias, en el roce con sus semejantes, ensamblados como ruedas dentadas de una máquina enloquecida, las ruedas duermen sobre sus órbitas, silban sin sueño mientras giran los días y las noches dentro del tórax, sin alternar el ritmo de la sangre, sin despertar a un solo corazón amante. Es verdad que se aleja en alguna parte, en la más recóndita, resguardada de aires y de olvidos. No sé delimitarlo, solo sentirlo. En el sobresaltado sueño está presente, en lo negro del párpado cerrado y en mi futuro cierto. Un delgado cabello la separa del placer y consume como cucharadita de nieve cualquier excelsitud en su cumbre más alta. ¿Quién se atreve con ella? Solo el amor. Hasta el último aliento, solo el amor su resta sobrepasa. Y el último poema de este poema no es una sola muerte, es la muerte con mil máscaras distintas. A la vuelta del día, en lo mejor de la noche, a la mitad de la vida, mi mano tiene muerte, el polvo de sus alas entre mis dedos me recuerda que está viva.
Dolores Castro se casó con el también escritor, periodista y poeta Javier Peñalosa, quien formó parte del Grupo de los Ocho y con él procreó 7 hijos. De Javier Peñalosa, ella reconoce su respeto por la familia y por su trabajo. Y aunque la vida familiar le ocupaba gran parte de su tiempo y muchas veces le impedía acudir a reuniones o presentaciones de libros, nunca dejó de escribir. Por el contrario, consolidó su trabajo al reafirmar su vocación poética que supo combinar con su entorno familiar.
Creo yo que así como hay vocación para la poesía, hay vocación para la entrega. Y la entrega en el matrimonio creo que es la entrega más definitiva, ¿no? Porque no es dar, sino darse. Entonces es difícil. Algunos me dicen, pero ¿cómo te casaste y no te dedicaste por entero a tu vocación? Y yo contesto, cuando uno tiene una vocación literaria, tiene el deber de escribir lo mejor que uno pueda, contribuir a eso que es una tradición literaria y que sin tradición literaria no hay posibilidad de poesía. ¿En qué medida uno va a contribuir? Pues en una medida modesta o en una gran medida, según lo que uno pueda. Porque ejercitarse por ejercitarse es una disciplina, pero escribir por necesidad es bueno.
Acerca de su proceso creativo, Dolores ha comentado que cada vez que escribe un poema, se enfrenta al problema de cómo vivir la vida. Si uno no se cuestiona a sí mismo sobre quién es, de dónde viene, qué hace y hacia dónde va, y al final no resuelve esas cuestiones, no se puede avanzar. Es importante tener vivencias, porque eso otorga autenticidad al escribir.
Entonces, en ese proceso se necesitaría tener una vivencia, algo que decir de esa vivencia, decirla con las palabras necesarias y tener el juicio crítico suficiente después para saber si eso que uno escribió emocionó por la emoción con que uno tuvo al escribirlo, pero que no tiene nada que ver con lo universal o con lo que de veras valga la pena. En todo esto sí tiene que haber una autenticidad, autenticidad de amar las cosas, de tratar, no cuando uno está haciendo poesía, sino en general, de consustanciarse con ellas por amor, es decir, de saber qué es una piedra, qué es un árbol, qué es un arroyo, qué es un río, qué es el mar, contemplado en una forma no utilitaria, sino como es, por lo menos para uno, que es el juez en este caso. Y luego, ya estas experiencias corresponden a palabras, pero a palabras enriquecidas. Es toda una vida que no consiste en ver qué empleo puedo tener, cómo puedo llegar a jefe, sino en decir, me asomo a la ventana, veo pasar a la gente. Sí. ¡A la gente! Pues no es que uno siempre esté recordando el amor, es que es la esencia de la vida y la esencia de las palabras que uno debe emplear, pero que están llenas ya de una sustancia que misteriosamente aparece en el poema. No es la manera de juntar las palabras.
Y en ese sentido, ¿cuál es la relación de Dolores Castro con las palabras?
Muchas veces una palabra tiene unas resonancias interiores muy especiales. Esto tiene mucho que ver con que uno cultive sus palabras. Hay gente que piensa que si va a un diccionario de la rima, ya la hizo.
Como al de sinónimos.
Sí. Y no, porque las palabras se tienen que ir conquistando, arraigando. Por eso no creo yo en poetas que toman palabras y las unen a ver qué pasa. Solamente. Sino que para mí empezaba la necesidad de escribir como en una especie de música confusa, una especie de música confusa y vehemente. Entonces me quedaba yo en silencio y tratando de entender qué era esa música confusa. Y a propósito de un problema grave, vital, ¿no? Entonces tenía que encontrar las palabras. Las palabras a veces no son las que uno necesita decir. Se alejan de aquella música confusa que uno entrevió, pero que tiene que decir algo. Entonces, al principio uno dice las palabras que puede. Después, hay un segundo momento en que uno lo que tiene que hacer es quitar lo que sobra, el excipiente, y tratar de ver si está de acuerdo con lo que uno entrevió confusamente en el misterio, porque sí, perdónenme que parezca yo muy romántica, pero sí, hay algo muy misterioso que consiste en una experiencia que no se puede más que traducir con las palabras exactas. Esta experiencia uno puede hacer que sea una experiencia falsa, ¿no? Si se contenta con las primeras palabras que encuentra, y si no, con las que son absolutamente necesarias.
El oficio del poeta empieza en el oficio de vivir. Dolores Castro, Sonar en el silencio, 98 años de vida.
Para mí, la principal maravilla fue que pudiera escribir poesía. Fui una niña muy inquieta, pero quería saber, me ponía a ver cómo eran las hormigas, cómo iban todas a cenar. Y me quedaba pensando, como me habían dicho en la escuela, que los insectos no ven como nosotros. pues si estos les dijeran aquí hay una niña que las está viendo, como ellos tienen esa manera de ver que no es directa, dirían, me están engañando, no existe. Y de ahí yo decía, y Dios, pues a lo mejor le estamos viendo también como si fuéramos hormigas. ¿Por qué no creer en él? Creo que desde entonces, sin ser así muy santurrona, sí he creído en Dios.
Esta estrecha relación de Dolores Castro con las palabras la llevó a trabajar en otros medios que también utilizan la palabra a través de la voz como materia prima. Nos referimos a la radio. Desarrolló diversos proyectos en Radio UNAM, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación. Sobre esta experiencia, en ese tiempo comentaba lo siguiente.
Bueno, actualmente estoy haciendo guiones de Historia de México para radio en el Instituto Mexicano de la Radio y a través de Mejoramiento Profesional del Magisterio.
Tú trabajaste aquí en Radio Educación, ¿verdad, Dolores?
Sí, yo trabajé aquí en Radio Educación. Me gustó muchísimo trabajar aquí en la época de
Granados Chapa.
De Granados Chapa, sí.
¿Cómo no?
El Gran Granado.
Sí, y escribiste programas especiales.
Programas especiales. Cuando se iban los presidentes de viaje, pues hacía sobre Japón, sobre
Bulgaria. Monográficos, programas monográficos propiamente. Sí. Y, pero también de arte, ¿no?
También de arte.
Decías que habías hecho algo sobre Diego Rivera.
Sí, empecé aquí, bueno, me aprobaron, porque aquí se necesita que uno lo aprueben, ¿verdad?
Sí.
Me aprobaron no. Con una serie de programas.
A mí ya me andaban reprobando, no creas. ¿Eh?
No te creo. Fue una serie de programas sobre Diego Rivera. Me interesó mucho Diego y hice una cronología de su vida, así con ramificaciones, con todo lo de la época, y me pareció una época maravillosa. Entonces hice 5 programas, me parece que fueron sobre la vida de Diego. Después empecé una serie sobre la historia de la educación en México. Por eso ahora lo retomé, porque tenía yo datos, pues, mucha bibliografía y ya estudio sobre la historia de la educación en México, que es apasionante, sobre todo en la época prehispánica,
¿cómo no?
Novohispana.
De lo cual sabe muy poco o casi nada, ¿verdad?
Sí, se sabe poco.
Dolores Castro tiene la convicción de que, aunque el cuerpo envejece, uno siempre debe mantener la vocación de conocer y amar, porque en el interior no envejecemos. Y es por ello que también ha dedicado parte importante de su trayectoria a la docencia.
Pues eso también, el contacto con los jóvenes y sus inquietudes, lo tiene a uno actualizado, ¿no? Porque si no, pues como que sí va uno envejeciendo, verdaderamente, que creo que uno, aparte de que sí envejece, y eso es muy notable, pero...
Pues no en tu caso, no, desde luego que no.
En el
no
espíritu, sí, de veras, pero... eso es lo grave, envejecer,
bueno, eso
quedarse
sí.
Atrás, ¿no? Dormirse.
Sobre la obra y el trabajo como docente de Dolores Castro, es el escritor Benjamín Barajas quien comenta lo siguiente.
En una obra que termina por innovar la poesía mexicana femenina del siglo XX. De ese tamaño es la trascendencia de Dolores Castro. Y de pronto surge una obra muy original, una obra muy medida en la expresión, breve, una obra que no recurre al adjetivo, porque este sí, si no da vida, mata, como decía Huidobro, pero que tampoco está emparentada con las poetas de la generación de los 50, ni siquiera de la de Rosario Castellanos. Es una poética muy diferente. Y ahí está el estilo de ella actuando, brevedad, síntesis, fuera adjetivos, la posibilidad de adjetivar con sustantivos. Es una cuestión muy, muy interesante. Obviamente, desde sus primeros versos, ella no se va por la métrica. El primer libro es un libro de verso blanco, en decasílabo, pero es lo único. Lo demás es totalmente verso libre, cosa que las mujeres de su tiempo no lo hicieron, siguieron recurriendo a las formas métricas. La maestra Dolores Castro, cuando uno la conoce, y cómo tú mismo me preguntabas cómo ha ido siendo reconocida y de pronto es una figura nacional indiscutible, tiene que ver por su vínculo con los jóvenes. Es una poesía que finalmente llega a la sensibilidad de los jóvenes. Su obra es magistral también en el sentido del magisterio, porque ha dado talleres de creación muchos años, ha formado a muchas generaciones de poetas, hombres y mujeres, y está siendo muy bien recibida su obra por los jóvenes. Ahí hay una cuestión que tendrá que impactar en el futuro, en ese reconocimiento por ahora y para lo que sigue. La poesía de Dolores Castro tiene algo que es casi evangélico, milagroso, de poder conjuntar el amor, pero no en el sentido romántico, sino el amor cristiano, casi es un amor sin religión. Este poema se llama Paso. Breve es el paso del que tiene que pasar. Piso con leve pisada por no romper el silencio donde duerme la eternidad.
Todas las vivencias, todo lo creado, todo lo aprendido, han hecho de Dolores Castro una mujer empática y consciente de su posición en el mundo y de las grandes necesidades de nuestra sociedad. Es una mujer fuerte que desde su trinchera reconoce la importancia de la voz femenina.
¿Qué tiene que hacer una mujer que escribe para dar la batalla como feminista? Tiene que emplear poesía y prosa. Y cuando le venga muy dentro, una protesta, la debe hacer, pero no en función de Dolores Castro, sino de todas las mujeres del mundo.
Eso es.
Porque salga de un lugar, de una región tan profunda, que tenga validez como persona humana, porque lo que desarrolla la poesía en definitiva es a la persona humana, desde lo más profundo.
Un reflejo profundo del ser humano, sustentado en la palabra. Dolores Castro. Sonar en el silencio. 98 años de vida.
Número uno. Leer. Leer poesía de todas las épocas. Porque cuando uno está en la escuela primaria o estaba, solamente lee de tres o cuatro poetas mexicanos malos o mediocres y ya no sabía más. Sí, se tiene que leer, y leer poesía, porque si en la prosa, digamos, para hacer cuentos, novelas, se necesita tener astucia para la poesía, se necesita tener verdad.
Dolores Castro dijo alguna vez que ella apostaba por la palabra y la poesía, porque ello da congruencia entre lo que decimos y hacemos. Expresarse siempre fue para ella una necesidad, parte de su sensibilidad. Y en las letras encontró el vehículo perfecto, y desde ese lugar cuidó que sus textos se alejaran de lo cursi y lo rebuscado, apelando a una forma de escribir clara que acerque a la gente con la poesía a través de un lenguaje cercano.
En lo más hondo de mí, sí consideraba que para un pueblo como el nuestro era necesario hablar claro, porque algunos empezaban a leer y se iban porque no les gustaban los adornos. Entonces, creo que mi preocupación sí siempre ha sido que la claridad no destruya la poesía, ni la poesía destruya la claridad, la expresión.
La poeta Lucía Rivadeneira nos comparte su opinión sobre el trabajo de Dolores Castro.
Lo natural es explicable, no milagroso. La poesía de Dolores Castro es naturaleza viva, producto de diversas circunstancias que han permeado la vida y la obra de una mujer que, a través del equilibrio estético entre las pasiones y la palabra, descubrió que el compromiso con esta es eterno y que la necesidad de la palabra es como la necesidad del trigo. Lolita tiene un corazón que sueña con el corazón del mundo, es decir, con la poesía. Quizá de ahí provenga su generosidad, su sencillez, su memoria, que siempre tiene presentes a sus amigos. Estén en el aire, en el agua, en el fuego o en la tierra, como el mismo Pedro Guillén, que fue quien nos puso en contacto, Dolores Castro ha dejado testimonio de su palabra y a todos sus lectores nos deja asombrados con su asombra luz. Entonces hemos platicado en alguna entrevista maravillosa que en la sala Manuel M. Ponce me decía, entre otras cosas, que cuando le hicieron un homenaje, le iban a hacer un homenaje a Griselda Álvarez por sus 95 años, ella se sintió muy humillada, porque dice, yo apenas tengo 84, pero me encanta la anécdota porque ahora es con 98 años, ¿no? Entonces no, ya superó aquel homenaje de Griselda de 95. Entonces, pues la vida yo creo que ha sido brutalmente generosa con la dorada Dolores, porque su cercanía con la naturaleza es desde sus primeros poemas hasta lo último que ha escrito. Mira, yo creo que la intensidad de Dolores reside justamente en su cercanía con la naturaleza, y yo he visto a través de las décadas cómo se aparecen jóvenes en sus lecturas, cómo se le aprende a querer a Dolores por su palabra y por supuesto por su manera de ser, ¿no? Tiene una calidad humana y una calidad literaria única, y eso no es común, que se junten las dos cosas, la calidad literaria con la calidad humana. Considero que es la poeta, insisto, de la naturaleza, porque nadie es más natural que ella. Ella agradece a la vida todos sus dones con versos y con poemas. Y hay una etapa en la vida de la adolescencia y de la juventud en la que todos nosotros empezamos a redescubrir, muchas veces gracias al amor, que la naturaleza existe. Entonces, ese contacto con la poesía de Dolores Castro, que nos habla del trigo, del agua, del pozo, de la luna, de las raíces, de los árboles, yo creo que nos mueve cuando estamos no solamente enamorados, sino cuando estamos descubriendo el mundo. Yo creo que esa cercanía es lo que va a mantener una vigencia eterna de Dolores Castro con los seres humanos, los jóvenes, los adultos y las personas mayores. Es el mar que regresa después de huir mil veces. Son los días y su paso de langosta que devora el silencio. Es el mar y los días. Son las horas de paso redoblado y las noches fugaces, con sus lunas que crecen y decrecen. Es el sol cotidiano y sus fulgores, el cielo de la noche, donde asoman sus ojos centenarios muchas estrellas frías. Soy yo, con una caja resonante, donde guardo preguntas.
La obra de Dolores Castro ha sido reconocida con el Premio Nacional de Poesía Mazatlán y el Premio Nacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz. En 2013 obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde. En 2014 se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura y en 2016 se reconoció su trayectoria con la Medalla José Emilio Pacheco. Hoy Radio Educación y UAM Radio se unen al homenaje nacional a la poeta Dolores Castro. Celebramos de esta forma a una de las mujeres más prolíficas de nuestro país.
¿Qué es lo vivido? Thank you. es el mar que regresa después de huir mil veces. Son los días y su paso de langosta que devora el silencio. Es el mar y los días. Son las horas de paso redoblado y las noches fugaces con sus lunas que crecen y decrecen. Es el sol cotidiano y sus fulgores. El cielo de la noche, donde asoman sus ojos centenarios muchas estrellas frías. Soy yo, con una caja resonante donde guardo preguntas.
El silencio, sin vaga palabrería, es una forma de crear. Dolores Castro, Sonar en el silencio, 98 años de vida.
Participamos en la realización de este programa en la conducción Natalia Luna y Aarón Jiménez, guión Miguel Ángel Fernández, grabación de testimonios Jesús Alejo Santiago, realización una producción de Radio Educación y UAM Radio.
Testimonios de Dolores Castro extraídos de Escritores y Poetas Mexicanos. Dolores Castro, una producción de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y En los Andamios de la Creación. Conversación de Héctor Azar con Dolores Castro. Producción de Radio Educación.
Narradora, poeta, ensayista y crítica literaria. Dolores Castro.
La poesía invita a resolver el caos del origen y destino de la vida. Sonar en el silencio, 98 años de vida.
Una coproducción de Radio Educación y UAM Radio.